Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy desde La Habana estará Jorge Olivera y en España Michelle Suárez. Acá sigue sentada Johnny Hilfer a cargo de la producción y el hombre hoy más, pero mucho más serio que nunca, May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. Bueno, bienvenidos, claro, a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9, este programa, bueno, a través de Radio Martí, de las ondas de Radio Martí me refiero, las 12 de la medianoche, pues en la retransmisión del programa. Y también tenemos una salida en Radio Caracol a las 10 de la noche, 12:60 AM. Muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Jorge Olivera, Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Sin dudas hay una noticia que para los cubanos, por lo menos, informarse, saber lo que está pasando es de mucha importancia, porque esto implica a los cubanos dentro de Cuba, los cubanos fuera de Cuba y también, claro, al gobierno cubano y al gobierno de los Estados Unidos. Fíjense qué alcance. Y es que hay una carta abierta a Obama, al presidente Barack Obama. Hay una carta abierta de prominentes figuras de la política, de la economía, de la sociedad civil cubana en el exterior, pidiéndole cambios en cuanto a la política hacia Cuba. O sea, nuevas medidas de Estados Unidos para promover un cambio dentro de Cuba. Así que vamos a estar conversando con Jorge Olivera, con Michelle Suárez, opinando sobre esta nota. También vamos a tener expertos en la segunda parte del programa hablando sobre el mismo caso.
Bueno, van ya camino a su lugar de destino los que compraron una guitarra subastada precisamente por $650,000.
¿Una guitarra?
Sí, yo sabía que usted se iba a poner nervioso cuando viera
pero ya la subastaron.
Ya la subastada, van camino a su casa. Los que adquirieron esta guitarra.
¿Por dónde van?
¿De quién más adelante y dónde también acá en el programa? Al cierre, precisamente.
No quiero saber de quién era, lo que quiero saber es por dónde van.
¿Por dónde van? ¿Por dónde van? Por buen camino va esta gente.
Bueno, sí.
Pagaron $657,000. Bueno, soy exacto.
¿Quiere ganarse $17 millones?
Es muy poco para mí.
Bien, yo ya estoy pensando, estoy poniendo todas mis ideas locas, esas ideas esquizofrénicas, las estoy poniendo en un papel para ver si me los puedo ganar. Un premio de $17 millones para resolver el mayor problema científico. Así de la nada. Esto parece un anuncio publicitario y además muchas veces uno se ríe, pero es muy en serio. Dice, así dice la información, atención inventores, científicos o buscadores de soluciones en general. Se acaba de lanzar el Premio Longitud, así se llama, Premio Longitud, que ofrece $17 millones a cualquiera que encuentre la respuesta a uno de los grandes problemas científicos de nuestra era. La idea de esta competencia impulsada por Inglaterra se basa en el Premio Longitud creado en el año 1714, otorgado en esa época a John Harrison. Harrison no es el de los Beatles, May Vázquez, ¿ok? ¿Sabe usted quién es John Harrison? Bueno, nada más y nada menos que el que descubrió el reloj, el cronómetro marino. Lo hizo en el año 1714 y le dieron por primera vez el premio Longitud. Ese premio hoy por hoy asciende a $17 millones. Pero los organizadores del comité del premio tienen ciertos, digamos, temas que son los que usted tiene que pensar y resolver. Uno, antibióticos. ¿Cómo podemos prevenir el aumento de la resistencia a los antibióticos? Esos son para los científicos, para los médicos, claro está, los químicos, etcétera. Demencia. ¿Cómo podemos ayudar a las personas con demencia a vivir de forma independiente por más tiempo? Vuelos, sí, volar, vuelos. ¿Cómo podemos volar sin perjudicar el medio ambiente? O sea, no sé, un par de alas, ¿no? Para que no gaste combustible, no tengo la menor idea. Alimentos, y esto para mí es el más importante, alimentos. ¿Cómo podemos asegurar que todo el mundo tenga alimentos nutritivos y sostenibles? Parálisis. ¿Cómo podemos devolver el movimiento a aquellos con parálisis y agua? ¿Cómo podemos asegurar que todo el mundo pueda tener acceso al agua limpia y segura? Entre el 22 de mayo y el 25 de junio, el público podrá votar en la página web del programa de televisión Horizon de la BBC, el cual, votar sobre cuál de estos desafíos será el que deben abordar los competidores. Así que ahí están los temas. Se va a hacer una selección de estos temas. Me imagino que el alimento será uno de los principales, el agua potable también. Y después los inventores, los solucionadores, si la palabra existe, tendrán que aportar sus ideas y podrán ganarse hasta 17 millones de dólares que da los creadores del premio Longitud.
Repita la dirección, porque este señor ha empezado a escribir.
Mike, primero tiene que esperar que la BBC, de acuerdo a una encuesta, cree los temas finales. Y después, por ejemplo, Mike, a mí me gustaría que Mike pensara cómo podemos volar sin perjudicar al medio ambiente. Usted piénseme en eso, Mike. ¿Cómo poder volar sin perjudicar?
Eso es demasiado.
¿Es para Mike?
No, para ese hombre que no ha dormido. Trabajando la noche entera.
Bueno, pues ahí lo tiene. Increíble, ¿eh? Pero bueno, parece una idea loca, pero de aquí salen muchas cosas buenas, ¿eh?
Claro que sí. Jorge Olivera, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y me gustaría saber, a ver si este concurso, esta convocatoria está abierta para el mundo entero, solo para las personas que residen en los Estados Unidos. Todos los científicos cubanos que puedan pagar un tiempo en internet, que no creo que sean muchos, y puedan, entrar en competencia y puedan concursar, a ver si pueden llevarse el gato al agua.
Ojalá, la verdad que sí.
Hay que ver, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martín. Yo lo que me alegro es que haya concursos de este tipo, porque hay tanta bobería, ¿no? Habitualmente en los concursos, en los programas de televisión en general, estamos rodeados de tanta bobería, de tanta simpleza, y muchas veces este tipo de cuestiones que son importantes para todos y en las cuales se podrían aportar muchísimas ideas interesantes, deberían tener una mayor presencia, ¿no?
Es verdad. Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa, volvemos con otras informaciones.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de
Estados Unidos, Perú y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana, nuestro periodista invitado hoy, Jorge Olivera. Y en Madrid, Michel Suárez, nuestro copresentador.
Muy bien, bueno, la Casa Blanca debería expandir los permisos de viaje para todos los estadounidenses que quieran visitar Cuba. y aumentar el respaldo a la sociedad civil de gobierno comunista, según una carta abierta enviada al presidente Barack Obama. La misiva fue divulgada el lunes, firmada por un grupo sin precedentes de 44 ex altos funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y también partidarios de reformas en las relaciones de Washington con La Habana, incluyendo al exdirector nacional de inteligencia de George W. Bush, John Negroponte, y al almirante retirado y excomandante supremo de la OTAN, Jens Stavridis. La carta, que también insta a la Casa Blanca a comprometerse en discusiones serias dicen así, con el gobierno cubano, sobre temas de seguridad y humanitarios, es la más reciente señal de una mayor presión sobre el gobierno de Obama para que suavice la política norteamericana sobre Cuba que data de la Guerra Fría. Las recomendaciones están diseñadas para aprovechar lo que la carta denomina una ventana de oportunidad creada por reformas en curso en La Habana para reducir el control estatal en algunas áreas económicas y permitir la creación de pequeñas empresas privadas. Es muy, muy extensa la petición, pero es la noticia, ¿no?, que acapara en el día de hoy la atención en cuanto al tema cubano, que por cierto hay también sus declaraciones de muchos a favor y en contra de este tipo de iniciativas, sobre todo de acá del sur de la Florida, y le podemos dar lectura en breve después de escuchar algunos comentarios.
Sí, señor. Bueno, pues Jorge Olivera, su comentario, hablando de ello.
Bueno, esto es una tendencia que viene de manera progresiva, se ha ido progresando y cada vez más intensa las campañas en torno a aliviar las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, hacia el gobierno cubano. Pero no creo que esto vaya a fructificar, al menos de la manera que se pide, todas las demandas que hacen, no lo dudo. Basta lanzar un vistazo a toda la política norteamericana, no bipartidista, porque hay que ver que independientemente de los matices, son muy parecidas las políticas hacia Cuba, tanto los demócratas como los republicanos. Y como punto de referencia tomo la reciente inclusión de Cuba, nuevamente en la lista de países que patrocinan el terrorismo, o sea, algo que son muy pocos países que el gobierno norteamericano tiene en esa lista. Y también las multas a varias empresas que han violado las leyes del embargo. Es decir, que no creo que ningún presidente vaya a tomar iniciativas muy, digamos, que sobrepasen ciertos límites. Tal vez queda algún margen para ampliar algunas de las que ya están, u otras, pero no creo que vaya a haber una dinámica, ni que exista en la actualidad una dinámica realmente objetiva, digamos, a corto plazo, de que todo vaya a cambiar de una manera radical respecto a las relaciones bilaterales, o sea, al conflicto bilateral. Y entonces hay que ver, también pienso en se cree la idea que el turismo norteamericano pues, produciría de cambios, el levantamiento de estas prohibiciones, pero no lo creo. No creo porque hay muchos ejemplos en el mundo entero, las relaciones bilaterales, un ejemplo de China, hay otros países, que este flujo de comercio, personas, no propiamente, sirve o incentiva cambios políticos y económicos profundos en los países. Es decir, que esto va a ir en progreso, según la perspectiva, creo que esto va a ir aumentando, pero vuelvo y repito, no creo que esto esté a la vuelta de la esquina, o sea, resultados objetivos y obtener todas estas demandas que se hacen, no sé con qué intención, tal vez con la mejor intención, pero no creo que esto sea traspolado, ¿no?, a la praxis, digamos, o sea, va a quedar como una teoría, una iniciativa más en torno a esta romper el hielo o a que se reanuden de cierta manera las conversaciones, pero más allá no le veo futuro a esto.
De todas maneras, aquí yo creo que esta carta o esta petición se enmarca dentro, claro, con una tónica distinta y un método distinto, una estrategia distinta, pero se enmarca dentro de la vieja teoría, ¿no?, a favor o en contra del embargo. Los que quieren levantar el embargo dicen que es una de las justificaciones que ha tenido el gobierno cubano para reprimir y además para justificar todo el desastre económico, y que al levantarlos entonces se le quedan sin ningún tipo de justificación para la miseria en la que ha envuelto a toda la población cubana, con las excepciones, claro, de la cúpula. Pero esta es la parte vista desde el lado de acá, esta discusión. Ahora, la parte del gobierno cubano, siempre el gobierno cubano dice que cualquier medida que se haga para tratar de promover la sociedad civil dentro de Cuba es una medida contra el gobierno, es una medida subversiva. O sea, la interpretación del gobierno cubano es que esto es subversivo, y desde el lado de acá tratar de acercar o por lo menos de abrir, creo que hemos perdido a Jorge Olivera, y de abrir toda la economía hacia el gobierno cubano para provocar cambios, no sé qué resultados podrá tener. Yo creo que es un poco que lo que hemos visto hace mucho tiempo, las justificaciones que hemos visto hace mucho tiempo, que el gobierno cubano no lo permite y muchas administraciones llegan hasta un límite y no pasan de ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Claro, hay que esperar, pero no creo que pase mucho más, como acaba de decir Jorge Olivera.
Claro, hay que estar dispuestos a dar pasos, sí. Y los pasos los tienen que dar los dos gobiernos, Estados Unidos y también Cuba, porque ahí están, ¿no?, ellos enfrentados. Yo decía que había también que señalar las declaraciones y brevemente de algunos exiliados cubanos. Por ejemplo, la señora Yanicé Rivero, que dirige la organización Directorio Democrático Cubano, dice que para nada es el momento de que el gobierno de Estados Unidos afloje el embargo contra Cuba. No podemos estar de acuerdo con esta petición cuando hay más represión que antes en Cuba. Y creo que no. Siempre ha habido la misma represión en Cuba. También le preguntaron su opinión al presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, quien antepuso el respeto a los derechos humanos en Cuba a cualquier petición o gestión económica en Estados Unidos para una apertura económica en Cuba. Y el expreso político Ángel De Fana, director de la organización Plantadas, alertó sobre las señales falsas de apertura que quiere vender el gobierno cubano. Hasta ahí, bueno, alguna de las manifestaciones, tantos, ¿no?, a favor y en contra, en este caso, en contra de lo que estamos analizando acá en el programa.
Michel Suárez.
Bueno, a mí me gustaría destacar el consenso aparentemente bipartidista que hay detrás de ese documento en algunas personalidades que formaron parte, tanto como John Negroponte, por ejemplo, que tuvo un alto cargo en la inteligencia en la administración de Bush, y otras personalidades y exfuncionarios de la administración de Barack Obama. Ahora, jamás he escuchado a muchos de los firmantes de esta declaración, de esta propuesta, solidarizarse con la situación en general de los cubanos, con la situación de derechos humanos que vive Cuba, o pedir en una carta parecida a Fidel y Raúl Castro que convoquen un proceso eleccionario de verdad, o que por lo menos respeten los derechos humanos, ¿no?, que sería lo primario en todo esto. Y a mí me resulta sospechoso, ¿no?, que siempre este tipo de propuestas, que no es la única, que hemos visto muchísimas a propósito también patrocinadas por el Consejo de las Américas, muchísimas propuestas de estas que piden, como se dice popularmente, el oro y el moro a la administración de Barack Obama, pero no piden absolutamente nada al régimen de La Habana, que es en definitiva donde está la situación anormal y donde se podría desenredar el nudo gordiano que nos ocupa a todos los cubanos. Ese es un apunte que a mí me gustaría realizar, porque para mí cualquier posición es válida, cualquier planteamiento tiene su validez, pero siempre y cuando recoja la situación de seccionalidad que hay en Cuba y apunte directamente a los responsables de esa situación de seccionalidad. Es decir, usted puede pedirle a Obama, al presidente de Polonia o al de Australia, lo que considere conveniente, pero no desconozca realmente, en primer lugar, a los que están sufriendo el problema fundamental, y en segundo lugar, quiénes son los responsables del problema fundamental. Y este tipo de instituciones que existen en Estados Unidos y que gozan de libertad para eso y para mucho más, suelen realmente esconder el problema y dirigir toda su artillería mediática, política y diplomática hacia la administración, en este caso, de Barack Obama. El documento tiene elementos positivos, ¿no? Tiene elementos positivos, por ejemplo, el que plantea la libertad de viaje de los ciudadanos norteamericanos. Yo defiendo absolutamente la libertad de viaje de todas las personas, ¿no? De los cubanoamericanos, de los ciudadanos norteamericanos, aunque reconozco que el turismo no va a traer la democracia, ni mucho menos. Es decir, libertad en estado puro, pero no porque eso vaya a contribuir en nada a un mejoramiento de la situación en Cuba, ni mucho menos, sino simplemente porque los norteamericanos deberían poder viajar allí donde quieran, como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además, está el problema de esta propuesta, un problema que aparentemente se plantea como algo positivo, y es el de puentear al gobierno cubano para llegar a los emprendedores y a los cuentapropistas con recursos, con materias primas, con créditos, y que esto necesitaría una autorización especial por las leyes del embargo. Esta es una idea que es, en teoría, sobre el papel, muy hermosa, ¿no? ¿Quién no quisiera que se pudiese puentear al gobierno cubano? El problema está, ¿está dispuesto el gobierno cubano a que lo puenteen? ¿Está dispuesto? Pero desde luego no, porque el modo en que se está desarrollando la actividad cuentapropista en Cuba está tan limitada que todo esto que se propone realmente, señores, suena a música celestial.
Muy bien, bueno, hablando de Cuba, la cosecha azucarera está casi terminando en 1,6 millones de toneladas, volumen similar a la temporada precedente, pero 200.000 toneladas menos que la previsión oficial luego de un clima excepcionalmente lluvioso y cálido que impidió la producción. Solo 5 de las 13 provincias que producen azúcar en Cuba han cumplido con sus planes a pesar de las fuertes lluvias en todo el país, que ponen en duda cualquier incremento significativo de la producción antes del cierre del último ingenio. Ahora la culpa la tiene la lluvia.
Sí, no, ni cuando no es la lluvia es el embargo y cuando... Bueno, Jorge Olivera, su comentario sobre la repetición de la zafra azucarera que no cumple.
Jorge Olivera, aparentemente lo perdimos, ¿no?
Bueno, sí.
Vamos con Michelle, los minutos finales.
Bueno, la lluvia y la temperatura cálida, ¿no? Son las causas. Es decir, la culpa es del trópico, señores. El lugar donde está ubicado Cuba, ¿no? Donde, al parecer, en este sitio donde está ubicado Cuba, nunca ha llovido ni nunca ha habido temperaturas cálidas.
La naturaleza,
según estas
amigo.
Informaciones que están trascendiendo, realmente la culpa de que la cosecha azucarera no se pueda desplegar tal y como estime el gobierno y esté muy, muy lejos de poder llegar a esos índices a los que se llegaron en los años 80 y principios de los 90, siempre tiene, en primer lugar, la causa climatológica. En segundo lugar, el trabajador, el machetero, el azucarero. Ese es el responsable final, según el gobierno. Si uno hace un análisis de contenido de lo que se publica sobre por qué no se cumplen los planes, son estas dos problemáticas, aparentemente, las que siempre influyen, según el gobierno cubano. El sistema no, nunca se menciona, ¿no? El sistema, hay un detalle interesante en este cable de Reuters donde se apunta a un elemento importantísimo, y es la cantidad de centrales azucareros que se han construido en Cuba después de 1959, de lo cual casi no se habla. Y dice, 8, solo 8 de los 56 ingenios del país se construyeron después de la Revolución Cubana de 1959. Parece increíble, pero hay que apuntar, desde luego, a esas causas también para entender un poco el porqué del desastre permanente de la industria azucarera cubana.
Dice, bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Jorge Olivera. Desafortunadamente perdimos la comunicación con él. También a ti, Michelle Suárez. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.
We'll be right back.